Sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om shanti shanti shantihi. Om vasudevasutam devam kamsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar trabajando con el Bhagavad Gita. Estamos trabajando sobre el capítulo número 4. Y habíamos llegado, bueno, habíamos hablado de las castas, y habíamos hablado un poco de del verso número 14, ¿no? Namam karmani limpanti, name karma phales priha, iti mam yo vijanati karma virnam sambhatyate. Las acciones no me tocan, no me ensucian, ¿no? No logran tocarme las acciones, pero voy a explicar esto. Y tampoco tengo sed, ¿no? Tengo sed por el resultado de las acciones. Aquel que me conoce de esta manera no queda atado por la acción. Yo no sé si había comentado un poco este verso. Las acciones do not taint me, no me afectan en absoluto. Y esto es porque Krishna, Dios, o sea, lo que llamamos Dios, ¿no? Este principio está representado por Lord Krishna. Básicamente no ha tomado un cuerpo como lo hemos tomado nosotros, ¿no? En base a resultados de lo que llamamos karma, el resultado de los gustos y disgustos. Krishna ha tomado un cuerpo a sí mismo, ha tomado un cuerpo manipulando su prakriti, su propio poder. Y esto se lo explica de esta manera, ¿no? Desde la escuela dualista, ¿no? Que manipula su propio prakriti y toma un cuerpo, ¿no? Para proteger a aquellos devotos, ¿no? Que están en el camino hacia él, que en otras palabras, en términos no dualistas, sería para proteger a aquellos que están en un camino de realización, en un camino de autocontrol, ¿no? En un camino espiritual, y para la eliminación de aquellos entonces que van en contra del Dharma. Cuando hablamos de eliminación, decimos que en realidad se refiere al despertar, que con su energía viene a despertar a todas estas personas que están adormecidas, ¿no? Y esto, bueno, las acciones no me afectan. ¿Esto por qué? Porque Krishna no, a pesar de que no deja de actuar, sus acciones, él no tiene la identidad de lo que se llama Kartritva, o el Karta, no tiene la identidad del hacedor. Él sabe que no es el hacedor, él está siempre en la postura de yo no soy el que hace. O sea, esto para explicarlo, ¿no? Porque bueno, para el entenderlo, hay que realmente realizarlo, hay que estar en ese estado, ¿no? En donde uno hace sin el sentido de hacedor. Por lo general hacemos y decimos yo soy el que hace, yo estoy haciendo, yo estoy trabajando, y por lo general todo nace de un deseo, ¿no? En el caso de él simplemente actúa en pos de Dharma. No, sus acciones no nacen de un deseo. En el caso nuestro, nosotros quedamos atados, no solamente por el deseo, sino por nuestro sentido de identidad hacia quien hace. Y de ahí, porque estamos arraigados al hacedor, tenemos que pagar las consecuencias, ¿no? Que es el karma phalam, o el fruto de nuestras acciones. Él dice, por lo general nosotros tenemos una especie de sed por los resultados de las acciones. ¿Qué significa? Tenemos expectativas respecto del resultado de las acciones. Y esto es absolutamente natural, ¿no? Y no es que uno deba, tratar de controlar esto, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, es natural en todos nosotros. El tema es que despacio, ¿no? Despacito vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos trabajando entonces con ese deseo y con esa expectativa, ¿no? Y vamos ofreciendo, desde el punto de vista dualista, todas nuestras acciones, como ya lo habíamos explicado, a este principio representado por Sri Krishna o por cualquier idea de Dios que hayamos aceptado. Entonces, aquellos, dice, que me conocen, no quedan atados por la acción. Y habíamos hablado de que este verso era muy importante porque realmente habla de la identidad, ¿no? De del Jiva, con J, el Jiva, que es el ser encarnado, cualquiera de nosotros, con lo más alto, con the ultimate, que es Brahman. Recuerden que el propósito de Vedanta, la meta de Vedanta, es la identidad, la reidentificación entre quienes creemos nosotros que somos, con nombre y forma, la reidentificación de esto que somos con Brahman. Cuando eso ocurre, se produce entonces la liberación, lo que llamamos la liberación o moksha. Y esta meta está ejemplificada, ¿no? En estos, en lo que llaman Mahavakyas o grandes sentencias que aparecen en los Upanishads, como Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, o como Tattvamasi, tú eres aquello. En fin, hay una serie de Mahavakyas en donde realmente definen, ¿no? La identidad entre y realmente entre quiénes somos en realidad, ¿no? Que somos Brahman, que somos seres espirituales, no somos este cuerpo y estas ideas que hemos aceptado acerca de nosotros mismos. Este es un principio muy, muy elevado. Yo sé que a veces incomoda un poco, ¿no? Incomoda en el sentido de que, bueno, es fácil decir sí, entiendo, pero acá lo que se necesita es aceptarlo. En la aceptación y en el convencimiento, el grado de convencimiento que nosotros tengamos nos va a ayudar a nuestro progreso espiritual. Cuanto más la práctica y todo lo que es la sadhana está destinada a que esta identificación sea cada vez más sólida, en donde por esa razón vamos a ir manifestando cada vez más nuestra espiritualidad o nuestra divinidad. ¿Y cómo se manifiesta? Está comprendiendo que esa divinidad no solamente está en mí, sino está en todas partes, ¿no? Y se manifiesta a través de la coherencia, en donde no dejo de ser el centro del universo y comienzo a expandir mi conciencia y aceptar al prójimo como parte mío o como mí mismo, no, no solamente al prójimo, sino con todos los seres vivos y con todos los reinos y todo lo que existe, animal, vegetal, mineral, todo está cubierto por esa conciencia. Conciencia es Brahman, conciencia es lo absoluto. Y esta conciencia está siempre estable, esta conciencia está siempre en existencia. Esta conciencia es existencia, esta conciencia no se mueve. Esta conciencia está siempre presente, en estado de testigo, siempre estable. Lo que sucede es que esta conciencia se identifica con todo lo que está sujeto a cambio y cambia su identidad. Esto es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo. Nos creemos, nos identificamos con nuestro cuerpo y quedamos arraigados a él. Con el trabajo, lo que Vedanta nos propone es que continuemos viviendo en este cuerpo, pero con la conciencia de quiénes somos realmente, para no quedar atrapados en la consecuencia de nuestras acciones. Nosotros, en la medida que vivimos, nos separamos de este principio, ¿no?, de unidad absolutamente en todo, y comenzamos a actuar independientemente. Esa independencia genera miedo, esa independencia nace la dualidad, ¿no?, genera miedo, genera apego, genera una el ego, es el ego mismo, ¿no?, esa sensación y sentido de identidad que todos tenemos, el yo y el mío y el para mí. Y lo que sucede es que sufrimos porque realmente no hay nada que pueda satisfacernos, ¿no? Nada en este mundo va a lograr darnos esa completa satisfacción. Siempre todo lo que estemos buscando en este mundo y lo pequeño que es, lo poco que encontremos, que creemos que nos va a hacer feliz, es meramente momentáneo. Y lo que estamos buscando es algo permanente, algo que nos dé seguridad, estabilidad, y un sentido de sentirnos llenos, que nada material puede lograrlo. A veces, yo encontré a mi media naranja, ¿no? Y a la persona que estoy buscando. Bueno, en fin, lo que sucede ahí es que uno probablemente pueda encontrar una persona con la cual, digamos, comparten muchas cosas, ¿no? Desde la personalidad, gustos y disgustos, ¿no? Y logran tener, digamos, una sintonía, ¿no? Lo que están experimentando es su propio ser, en realidad, en esa sintonía. Pero cuando aparecen las diferencias, ahí aparece el problema. Entonces, ni siquiera vamos a poder encontrar eso en una pareja o en ninguna persona. Eso lo encontramos en nosotros mismos. Podemos tener relaciones con diferentes personas, ¿no? Desde diferentes lugares, siempre sabiendo que, teniendo en claro que ese centro de satisfacción, ese centro que nos lo da todo, ¿no?, está dentro nuestro y no del exterior. Bien. Bueno, a veces me pongo a explicar estas cosas que no son difíciles de explicar, ¿saben? Pero creo que las vayan captando. Entonces, este verso, el verso número 14, es muy importante porque habla de la identificación, ¿no?, entre nosotros dice, con la persona que logra conocerme, o por la acción. ¿Y eso qué significa? ¿Quién no está afectado por la acción? El único que no está afectado por la acción, ni que tampoco está deseando o esperando los resultados de las acciones, es Krishna mismo. Entonces, el que me conoce es uno conmigo. ¿Se entiende? El que logra conocerme es uno conmigo. El que logra despertar a mi verdad, se transforma en mí. ¿Queda claro esto? ¿Y cómo es que me transforma en Krishna? No es que de golpe vamos a ponernos una pluma en la cabeza y vamos a empezar a bailar como Krishna. No. Lo que sucede es que cuando realmente expandimos nuestra conciencia y comenzamos a identificarnos con el todo, nuestra pequeña identidad se desvanece, se deshace, desaparece, y adoptamos la verdadera identidad, ¿no? Que es la identidad de Brahman, del uno sin segundo. Es esa identidad que acá se la llama Krishna. Bueno, estas son cosas muy elevadas, ¿no? O sea, esta es la meta de nuestras vidas, ¿no? Que podamos vivir y expandir nuestra conciencia, ¿no? ¿Qué pasa y cómo vive una persona que alcanza ese estado? Bueno, esos seres realmente se transforman, bueno, en dioses, caminando sobre la faz de la tierra, ¿no? Y Vedanta nos propone esto, ¿no? Que realmente que continuemos viviendo con la conciencia de nuestro verdadero ser. Bien, en el verso número 15 dice: Evam ñatvā kṛtam karma purveira bhimukṣuvihi. Kuru karmeiva tasmātvam purvei purvataram kṛtam. Entonces, conociendo, ¿no? Knowing das, de esa manera, conociendo de esa manera, los antiguos buscadores de esta liberación, de esta libertad, ¿no? Lograron esa liberación, lograron ese conocimiento, saliendo corriendo de la acción o quedándose meditando todo el día. No, dice, lo han logrado a través de la acción. Y de hecho ya habíamos hablado en cuerdos anteriores que las personas en la antigüedad que habían alcanzado esta realización eran personas que pertenecían a la casta de los kshatriyas. Eran personas que estaban, que tienen su personalidad, ¿no? Ya estamos ahora familiarizados con las personalidades, las cuatro personalidades, ¿no? Estas personas que eran una combinación de rayas, sattvas y tamas, en donde permanecían activos, no por el bien de la humanidad, no por el bien de todos. Estos eran reyes y guerreros, y a través de la acción han descubierto esta verdad. La verdad es que, como les comenté antes en el verso número 13, todos nosotros estamos invitados a alcanzar la más alta personalidad, ¿no? O manifestar el más alto de los, entonces dice carácter, ¿no? Carácter es y es personalidad, es el carácter, ¿no? Todos lamentablemente tenemos nuestro cuerpo mismo tiene una gran un gran porcentaje de tamas, ¿no? Porque es denso, es pesado, ¿no? Entonces, lamentablemente la única manera de generar chispa, de generar luz, es a través de la acción. Entonces se nos llama y se nos invita a estar activos, ¿no? A vivir la vida, en la acción, vivir la vida basada en un dharma, ¿no? Vivir la vida como corresponde, con valores espirituales. Y de esta manera la luz va a aparecer, el entendimiento va a aparecer si actuamos con la actitud correcta, si por supuesto realizamos las acciones correctas. Cualquier persona que está en este camino espiritual realmente debe entender que su vida, uno puede ser un empresario, puede ser un carnicero, un verdulero, lo que sea, pero su vida debe estar basada en valores morales, éticos y espirituales, ¿no? Y si por supuesto tenemos una relación con Dios, es la manera de vivir. Entonces, no podemos ir en contra del Dharma. Todo es Brahman, sin duda. Todo es Brahman. Pero eso no significa que podemos actuar de manera egoísta o errónea, ¿no? Sin importarnos nada de nadie. Porque primero vamos a tener que pagar las consecuencias y segundo va en contra de la ley. Existe esta ley en armonía, ¿no? En donde básicamente nos incluye a todos como un todo y un uno. Entonces, si tenemos eso en nuestra mente, nunca vamos a poder realmente realizar nada que vaya en contra nuestro, porque nos va a retrasar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Bien, entonces, por eso es que para trascender, ¿no?, todo este tamas, esta cosa que todos experimentamos, ¿no?, la torpeza, la ofuscación, ¿no?, la falta de luz, la falta de sabiduría, ¿no?, que a veces uno experimenta, así, oh, I'm a little foggy, ¿no?, como está todo nublado, ¿no?, como que no veo muy bien, no veo con mucha claridad. Hasta uno se olvida de la vida espiritual, no se olvida, como decimos en términos dualistas, se olvida de Dios, ¿no? Y comienza a perseguir cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual. Esto es muy natural y es el resultado de tamas. Entonces, en la acción bien dirigida, vamos a estar siempre protegidos, ¿no? Siempre tenemos que estar haciendo, siempre algún proyecto, una buena lectura, si tenemos que quedarnos en casa por la pandemia, siempre hay algo que uno puede hacer, algo que uno puede hacer, que uno puede aprender. Para mí, yo soy una persona que nunca se aburre, si realmente siempre hay algo que uno puede hacer y descubrir, ¿no? Ya sea con la jardinería, con esto, con aquello, algún trabajo manual, uno siempre tiene que estar activo. Eso nos va a ayudar a estar bien con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Uno tiene que sentir que está produciendo, ¿saben? Uno tiene que sentir que realmente su día, no me quiero meter con los libros de productividad, ¿no? Pero cuando uno se siente que realmente hace algo, uno se siente bien, que ha utilizado bien su tiempo, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Y no tiene nada que ver con que no, yo pensé que eso era para los ejecutivos, es para todos, nos incluye a todos. Entonces, mantenernos activos, de esa manera vamos a encontrar la liberación como la han encontrado personas, estos sabios en el pasado, ¿no? Entonces, realiza las acciones como han hecho tus antepasados. Recordemos que se refiere a Arjuna como un guerrero que pertenecía a la casta de los guerreros, los kshatriyas, Krishna lo está invitando a que luche, ¿no?, que realmente ejecute su dharma, ejecute su deber, que es luchar en esta guerra justa. Bueno, entonces, cuando dice conociendo de esta manera, en inglés dice knowing that, ñatua evam ñatua, Ñatua, ¿no? Eva, Ñatua, Ñana es conocimiento, Ñatua es el present continuous, ¿no? El knowing. Knowing but, ¿no? Conociendo de esta manera, ¿no? Desde el punto de vista que el self, ¿no? El ser con mayúsculas, ¿no? No tiene ningún tipo de deseo. El ser está presente, el ser es el testigo. Es más, si nos detenemos un segundo, vamos a, y experimentamos esto, aquel que escucha, aquel que habla, aquel que percibe, si vamos para atrás, todo esto es percibido por los órganos sensorios, ¿no? Y los instrumentos. Primero pasan por los instrumentos, los oídos, después esos oídos, el órgano interno hace contacto con nuestro cerebro a través de todos los sistema nervioso, y eso digamos, trabaja con nuestra mente no está en nuestro cerebro, nuestra mente es nuestro cuerpo sutil, y ahí eso está, está iluminado por nuestro cuerpo sutil, que es la mente, estamos tan arraigados al cuerpo que damos por hecho que somos nosotros, ¿no? Y decimos que es el cuerpo, no es el cuerpo. Aquello que vive en el cuerpo, que vive en el cuerpo, que ilumina el cuerpo, cuando uno fallece, cuando uno deja su cuerpo en la muerte, el cuerpo queda. ¿A dónde nos vamos? Bueno, es una gran pregunta. ¿Dónde nos vamos? Pero seguimos nuestro camino, ¿no? ¿Seguimos nuestro camino en dónde? En nuestro cuerpo sutil. Hasta que realmente si continúan las expectativas y el sentido de identidad, ¿no? Ese cuerpo sutil continúa su viaje. Ese cuerpo sutil, que está caracterizado por la mente, la memoria, el sentido de yo y mío, ¿no? Y el intelecto, el órgano que determina, la facultad determinativa, ¿no? Eso está iluminado por otra cosa que está por detrás, que es el testigo. No, en este momento nosotros podemos hacer contacto con ese testigo. Ese testigo es esa existencia que está experimentando este presente. Ese es nuestro ser. Ese es nuestro ser. Uno puede decir, ah, pero no es nada, o sea, es meramente esa existencia, esa conciencia. Sí, sí, exactamente, es esa conciencia. Ahí está todo. No busquen nada afuera. Tenemos que volver a nuestro interior y hacer contacto con eso. Porque ahí vamos a encontrar nuestro equilibrio. Ahí vamos a encontrar nuestra paz interior. ¿Se entiende? Entonces, lo hacemos a través de la acción. Este ser, por eso dice este ser, no tiene deseos. Este ser está. El que tiene deseos es el que se olvida e identifica con el vehículo. Se identifica con el vehículo y con los objetos externos o circunstancias externas, externas. El que está anclado en el ser actúa, pero sin quedar manchado. Como si deseara, pero sin desear. No se lo puede intelectualizar mucho, esto es una experiencia. Eso es una experiencia. Y realmente podemos llegar a esta experiencia a través de diferentes sadhanas, ¿no? Lo que nosotros en Vedanta ponemos mucho énfasis es en nuestra razón, en nuestra capacidad intelectual de procesar y a entender, porque es en el entendimiento, a partir de ese entendimiento que podemos empezar a practicar o a ejecutar en nuestra vida, a manifestar, ¿eh? Es a partir del entendimiento. Todas las prácticas espirituales nos ayudan a estar tranquilos y calmos, y es en esa calma en donde procesamos y entendemos. Pero la verdad es muy simple. La verdad es muy, muy simple. Es tan simple que no lo podemos ni creer. Que complicamos todo. Bueno, y caemos en uno de los versos más importantes de este capítulo. Caemos en el verso número 16. Este verso es complicado, es muy complicado, es paradójico. Este verso ha sido pasible de una gran... muchos comentarios de diferentes escuelas, dualistas, no dualistas, visishtadvaita, no dualismo calificado, y muchas otras escuelas de conocimiento, ¿no?, han tratado de interpretar esto, que es un poco, como dice en inglés, tricky, ¿no? Un poquito, ¿qué me quiere decir? Me parece que esto es una locura, sí. Depende de cómo lo veamos. Depende de qué lugar estemos parados, desde dónde estemos hablando. Entonces dice así, número 15 lo terminamos. Kim karma, kim akarme ti. Kabe yo yatra mohita. Kim karma, kim akarme ti. Kavayo vyatra mohita tato karma pravakshyami yajñatva mokshyase chupat. Dice así: los sabios mismos quedan confundidos. Bueno, si los sabios mismos quedan un poco confundidos, imagínense nosotros, ¿no? Los sabios están un poco nubilados, ¿no? ¿Cómo podemos traducir? Bewildered, avasallados, ¿no? O sea, choqueados, confundidos, respecto de lo que es la acción y qué es la inacción. Y dice, de esta manera yo voy a decirte lo que es la acción. Conociendo esto, vas a quedar liberado de toda maldad. Bueno, toda maldad es toda oscuridad, ¿no? Déjeme ver cómo lo tradujo Vijayananda. Yo estoy haciendo una traducción, de corrido. Hasta los sabios tienen confusión con respecto a lo que es la acción y lo que es la inacción. Te diré que es la acción, sabiéndolo así te liberarás del mal. Bueno, lo que pasa es que mal suena como algo malo. En realidad no es nada ni bien ni mal, es parte de la ignorancia. Nosotros tenemos esa costumbre de decir es bueno o malo, ¿no?, blanco o negro. En realidad es ignorancia. No queda liberado de la ignorancia. Bueno, y acá hay aclaración, ¿no? Swarupananda, que es la traducción básica que me gusta seguir, ¿no? Discípulo de Swami Vivekananda, y un erudito del sánscrito, y ha traducido este Bhagavad Gita de una manera tan, tan simple. No tiene grandes comentarios, pero está en inglés, y a mí me gusta seguirlo. También, por supuesto, está estamos siguiendo la interpretación de Swami Vivekananda con las experiencias de Sri Ramakrishna y con comentarios de Shankaracharya. Y para eso utilizo el libro de Chit Bhavananda y el libro de Swami Gambirananda, el Bhagavad Gita de Swami Gambirananda. Entonces, el mal, acá bueno, se refiere, acá hace una aclaración, ¿no? Este Swarupananda le estaba diciendo, dice el mal se refiere el mal de la existencia, ¿no? Que es la rueda de nacimiento y muerte. ¿Qué es este mal? Es el sentido de identidad. Este sentido de identidad se lo denomina como la maldita, 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 ¿no? Entonces, vamos a ver. Bien. Entonces, la ignorancia de que les estaba hablando, la ignorancia de no saber esta verdad, ¿no? Nos genera una gran ansiedad, ¿no? Y la tensión de la vida misma. Y es a través del conocimiento que realmente encontramos esa calma, ¿no? Y una forma de vivir más relajada, ¿no? En un mundo que no podemos esperar demasiado de este mundo. ¿Qué es la acción? ¿De dónde viene? ¿Quién hace la acción y a quién le pertenece? Siempre decimos, yo realizo la acción, yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que queremos decir por este yo cuando decimos yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, Krishna dice que en realidad no estamos haciendo ninguna acción. Entonces, los grandes pensadores, hasta los grandes pensadores han quedado confusos, ¿no? Respecto a lo que es karma, ¿qué es lo que es karma? ¿Qué es lo que es acción? ¿Y qué es lo que es su opuesto, la inacción? Vamos a continuar nuevamente a partir del verso 16 al 24. Vamos a trabajar nuevamente, ya estamos entrando a lo que es la crema, ¿no? de este capítulo, del capítulo número 4, ¿no? Que conjuntamente con los versos números 12, 11, 12 al 25 del capítulo 2 conforman lo que es el yoga del conocimiento. En el verso número 17 dice así. Dice, ciertamente, la verdadera naturaleza de la acción, ¿no? Que encontramos en los shastras, recuerden que los shastras son las escrituras hindúes, los Vedas. Y en los Vedas había diferentes responsabilidades, ¿no? Duties, que se les daba a diferentes personas pertenecientes a diferentes castas. Entonces Krishna se refiere un poco a eso, ¿no? Lo que es entonces la acción que está de alguna manera establecida en las escrituras, y lo que es son las acciones prohibidas también, ¿no? Y la acción. Entonces dice el karma, la naturaleza del karma es impenetrable. Entonces dice, Krishna nos dice en este verso, el verso número 17, te voy a explicar estas tres cosas: la naturaleza de la acción, la acción incorrecta o la acción prohibida, y también deberías saber de mí lo que es la inacción. Entonces, tres cosas: la acción, la inacción y la acción errónea o prohibida. Esas tres cosas, entonces, Sri Krishna nos promete en este verso número 17. En el verso número 18, y acá lo que les comentaba, ¿no? Es uno de los versos más importantes y bastante confuso, ¿no? Que ha requerido muchos comentarios, ¿no? Dice así: karma ni karma ya pashyet, karma 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 ni cha karma ya sabudhiman manushyeshu sayukta kritsna karma krit. Yaha karmani akarma pashyet. Hijo, aquel que, viendo la inacción en la acción y la acción en la inacción, nuevamente, aquel que, viendo la inacción en la acción y la acción en la inacción, es inteligente entre los hombres, él es llamado un yogi, y es el hacedor de todas las acciones. Bueno, nos quedamos viscos, ¿no?, con esto. Aquel que sabe, aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción, es inteligente entre los hombres, sin género. Él es un yogi, y es el hacedor de todas las acciones. Bien, ¿alguien se anima a explicar esto?
Es ecuánime, Swami, eso es lo que habla, que es ecuánime, que no nota diferencia entre algo y algo, ¿no? Parece referencia a eso. Esta ha sido una controversia, uno de los versos más discutidos, ¿verdad?
No solamente eso. No, ecuánime. No, dice, aquel que ve la inacción en la acción, esto que es justamente la facultad de ver la verdad. En la inacción, en la acción. Y en la inacción, en reacción.
Le da lo mismo, es lo que quisiera decir, algo así.
No.
Ajá. Bueno, pero es como que la acción, al fin y al cabo, para esa persona, no tiene como, no busca resultado, es como que es la acción lo importante, o sea, el estado de conciencia, ¿no?
Sí, existe, se refiere a un estado de conciencia, ciertamente.
Para mí es que cuando una persona es así, le da lo mismo, ve lo mismo en cualquiera de las dos cosas, ve lo mismo en la acción o la inacción, para él es lo mismo, la misma cosa.
Carlos,
no hay diferencia, es una cosa y la otra en sí. La realidad es así.
Yo pienso, Swami, que...
Perdona, adelante, Ana.
No, perdone, vaya usted.
Creo, Swami, que se refiere a que no somos los hacedores, a que... nosotros no somos agentes de acción, sino que somos vehículos de la conciencia, y que al ver lo que sucede alrededor de nosotros, en realidad lo que estamos viendo es una manifestación de la conciencia, percepción, ¿no? Siendo que la percepción existe para que la conciencia se perciba a sí misma, ¿no? Maya existe. Pueda ser percibida por sí misma. Entonces, me parece que, en manera resumida, me parece que ahí la enseñanza es que cuando se dice aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción, es que en realidad nosotros como agentes, no existimos como agentes, sino que todo posiblemente, y se abriría la discusión sobre si todo está predeterminado, no somos hacedores, no somos doers, ¿no? En el sentido estricto de las acciones. Me parece que va por ahí, Suave. Parece que va por ahí la experiencia.
Sí, es correcto. Sí, decí, Lila.
Yo lo que entendí por eso es que cuando uno está en ese estado, mientras tú cumples con tus deberes o haces lo que tengas que hacer acá, simplemente estás experimentando esa profunda calma que es el ser supremo, sino ese estado que no se puede describir, pero mientras tú estás actuando. Y por lo contrario, que es donde estamos probablemente, tú estás actuando, haciendo esto, lo otro, pero es como si no estuvieras haciendo nada, porque realmente no estás conectado.
Bien, sí, todos están en lo correcto, visto de diferentes lugares, ¿no? Hay una realidad. Este verso es muy difícil de interpretar porque tiene que ver con la experiencia del conocimiento, la experiencia de saber. El que sabe ve esto en aquello y aquello en esto. Y esto tiene que ver con nuestro sentido de identidad, ¿no? O sentido de hacedor. Entrar en lo que es la predeterminación o no es entrar en un terreno bastante, puede dar para bastante charla. Todos nosotros estamos motivados por alguna razón. De hecho, Krishna mismo, a pesar de, si analizamos un poco la razón por la cual él toma un cuerpo, es para erradicar el adharma. O sea, hay un propósito por el cual él viene a este mundo. Todos nosotros tenemos ciertos propósitos en nuestra vida que vamos aceptando y vamos trabajando a medida que nuestra vida continúa en nuestro constante presente, ¿no? A pesar de que vemos que todo cambia y somos los testigos del constante cambio a medida que pasan los años, ¿no? Pero todos nosotros tenemos algún tipo de motivación que hemos generado por nosotros mismos y que, bueno, por la gracia de Dios, vamos teniendo mayor claridad a medida que vamos avanzando en nuestra vida espiritual. Claridad respecto a una realidad cada vez, supuestamente, que va a ser menos y menos egoísta. Esto tiene que ver con el conocimiento. Esto tiene que ver con lo que es el jnana, el conocimiento mismo. El que conoce, sabe. El que conoce quién es el verdadero hacedor. El verdadero hacedor que no queda afectado por las consecuencias de las acciones. Y también tiene profundo conocimiento respecto de los gunas. Porque esta persona que está identificada, sin saberlo o negándolo, ¿no? Y decir yo no estoy haciendo nada, en realidad está haciendo. Y aquella persona que puede estar en las más profundas de las actividades, ¿no? En el medio del gran campo de batalla, donde supuestamente uno puede decir está haciendo, está ejecutando, cuando en realidad no lo está. Entonces, esto es en dónde estamos sentados, desde nuestra conciencia. Estamos sentados, bueno, caemos en esta palabrita que a veces se usa como demasiado, ¿no? Pero que realmente es así, ¿no? Caemos en que uno, como Krishna le lo invita a Arjuna, cumple con tu deber, hacer lo que tenés que hacer, ¿no? Pero no sientas que sos el hacedor. Sabe que no eres el hacedor. Vive que no eres el hacedor. Siente que no sos el hacedor. Pero si estoy haciendo, Swami, ¿qué me dice? Una locura. Bueno, el que sabe no se cuestiona. Esa es la diferencia. El que sabe, lo sabe. Y no está en esa disquisición, de que soy yo o no soy. El que sabe ha perdido total identificación con su nombre y con su forma. El que sabe ha aceptado total identificación con el todo en todos. El que sabe no está arraigado a su ego, al sentido de yo y mío. Continúa haciendo, pero con la experiencia de que no hace. Y al mismo tiempo es el hacedor de todas las acciones, porque actúa desde esa conciencia. Es un verso muy místico, es un verso muy elevado, ¿no? Es un verso que, bueno, si uno se pone a pensar, nada, entramos en samadhi, ¿no? Porque entramos en una especie de meditación, porque aquí no queda nada, ¿no? Pero este es el ideal, fíjese qué bonito, ¿no? Porque uno puede decir, ay, samadhi, samadhi, no hago nada, me quedo, ¿no?, en comunión con mi propio ser en mi interior. Sin embargo, esta persona está en constante samadhi y haciendo y en acción. Y sabe y tiene claridad que, a pesar de que seas una persona que esté tirada en el piso, ¿no?, o sin hacer nada, está haciendo, sigue haciendo. Porque tiene esa identidad que dice, yo no hago nada. Y por no hacer nada, tiene que pagar las consecuencias de no hacer, cuando en realidad debería hacer. ¿Se entiende? Si una persona que decide no hacer nada, cuando su deber y esta invitación a la vida que todos tenemos es ir a la guerra y luchar, imagínense, esta persona tiene que pagar las consecuencias de quedarse quieto y las consecuencias de no hacer.
Pero Swami, una pregunta, si no somos los hacedores, ¿no es esa apropiación de la acción, no es una ilusión realmente? ¿No es una ilusión, no es un juego de la mente realmente, Swami?
Puede llegar a verse como un juego de la mente, en realidad un juego de la mente, hay identidad y punto, ¿sabes? Nosotros experimentamos y coloreamos el mundo e interpretamos al mundo desde nuestra identidad, ¿no? Como el fraque famoso, por lo menos así lo veo yo. Ese yo es el que está interpretando, ¿no? Y toma posesión de ser el hacedor. Este verso realmente es experiencia. Este verso es un Brahmajñani. La persona que alcanza este estado, de hecho lo dice, es un yogi, es un jivanmukta, es un ser de realización. Ha perdido todo sentido de identificación con su sentido de ser. Yo soy fulano, y tengo, he nacido aquí, allá, tengo mis gustos y tengo mis disgustos.
Es siempre el mismo, no cambia, ¿verdad?
Está completamente identificado con el incambiable. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, Swami, pero que usted está muerto el hombre? En algún aspecto sí.
A los sentidos.
Está muerto a su yo y mío. Ese yo y mío que él percibe, no lo percibe para sí, sino para con el todo. Está completamente identificado con el todo, con el uno sin segundo. De hecho, en el verso anterior nos decía, ¿no? Aquel que me conoce de esta manera, no queda afectado por el karma. Y el único que no queda afectado por el karma es Krishna. Esa persona se hace uno con Krishna. Y ese Krishna es conciencia, es la conciencia que lo abarca absolutamente todo. Nuestra identidad muere. No existe más, ni Jesús, ni Lila, Ana, Osvaldo, Priscila. Esa idea desaparece. Lo que nos queda es nuestra verdadera identidad. Estamos completamente liberados. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, vamos, sí. Traigan. O sea, está bueno que traigan dudas o que pensemos, ¿no? O sea, esto es muy importante. Acá no hay... Esto es un estado... tan elevado que no hay lugar para nada. Es así, punto. No es que ay, no, pero en realidad es como que Maya me está engañando, no. Bueno, vos ya descubriste Maya. Uno, cuando Maya queda descubierta, se pone a un costado. Se da media vuelta y dije, uy, me descubrió, bueno, vamos a jugar con otro. Esto es lo que ocurre, este es un verso sumamente profundo, y que va a ser explicado de alguna manera. Este verso lleva justamente el nombre de la... Es el capítulo, ¿no? Este capítulo se llama Jnana Karma Sannyasa, el camino de la renunciación de la acción en conocimiento. Esta es como la culminación, digamos, de lo que es el Jnana Yoga, ¿no? El saber. El saber cómo vivir la vida. No, esto es, como ya les dije, ¿no? La única manera es a través de la realización. Realizar que es transformar esto en real en nuestra vida. Mientras sigamos identificados con el constante yo cambiante, no vamos a poder ni siquiera atisbar a esto. Si comenzamos a través de nuestra fuerza de voluntad a trabajar con nuestro interior, y a redefinir un estilo de vida centrado en nuestra divinidad, conociendo esto, sabiendo cuál es el ideal, vamos a ir realmente progresando en esto. Porque a medida que vayamos cometiendo errores en nuestra vida, ¿no? Vamos a ir corrigiéndolos. Mientras que si seguimos adormecidos, nunca vamos a poder, o sea, se dice que sí, que en realidad todos estamos en un camino, ya sea individual y colectivo, ¿no? Todos estamos en el camino a esa liberación, ya sea individual o colectivo. Como siempre decimos, la persona que despierta esto va a tratar de acelerar este proceso. ¿Por qué? Porque estamos cansados de sufrir. Y acá esto no es algo egoísta. Este trabajo interior no es algo egoísta, porque en realidad en la práctica es sumamente inegoísmo. O no egoísmo, porque realmente para practicarlo tenemos que expandirnos y comenzar a ver al prójimo, como dice Jesús, como a nosotros mismos. Entonces, es realmente el mensaje de Jesús para en estas Pascuas, un poco traerlo, ¿no?, al recuerdo, recordar un poco cuál fue su mensaje, ¿no? Viendo a ese ser, ¿no?, a esa divinidad, realmente en el amigo y en el enemigo, ¿no? Es esa conciencia que en nosotros quizás no es algo cotidiano, pero que si lo entendemos y trabajamos constantemente, Vedanta se trata de tres cosas: Shravana, Manana, Anidhyasana. Si ya hemos escuchado esto, tenemos que procesarlo, indagar, pensar, repensar, y en ese pensar y repensar ver todas las dimensiones que ocupa en nuestra vida esta verdad. No, seguro, pero Swami, esto es algo muy elevado. No, no lo es. Porque en realidad, si tenemos fe en tantas cosas, tenemos fe en un Dios que hemos creado nosotros mismos, ¿por qué no tener fe en la escritura, que en realidad es una revelación de los sabios de la antigüedad y que ha sido transformada, experimentada como una realidad por muchos seres que realmente han validado todo esto? Creer, o sea, aceptarlo, es decir, lo voy a poner en práctica. Y cuando uno lo pone en práctica, ahí comienza a beneficiarse. Entonces, ver cuáles son las dimensiones que toman nuestra vida y cómo corregir nuestra personalidad. Recordemos que la aplicación de Vedanta va a terminar en la transformación de nuestra personalidad, lo que hemos visto en el verso número 13, la ascendencia a la mejor personalidad posible, hasta trascender esos tres gunas y ir más allá. Acá está hablando de un ser que ha alcanzado ese estado que es el estado de liberación, que realmente puede ver como ve Krishna, ha alcanzado a Krishna mismo. Él experimenta lo que experimenta Krishna porque es uno con Krishna. Entonces, cuando dice que él ve en la inacción la acción, y que en la acción él ve la inacción, es que en el no haciendo, en la conciencia del ser que nunca hace, sino que está presente, como si estuviese haciendo, ¿no?, y su opuesto, en la inacción, ve la acción. En la acción ve la inacción. ¿Se entiende? Es un juego de palabras. Nuevamente, acá lo que estamos, lo que se pone en juego es la identidad y la identidad y el sentido de el hacedor y el que es pasivo del resultado de las acciones, es el que disfruta. Esta persona puede ver lo que ve porque no se siente ni el hacedor ni el que disfruta las acciones.
Entonces, Swami, en síntesis, la lección sería que debemos de tomar una, si es que tomamos una posición, debemos de tomar al menos intelectualmente la posición de hacedores, con la comprensión de que no soy hacedor, sino simplemente un observador. ¿Se resumiría así la enseñanza, Swami?
Sí. No somos los hacedores, porque en realidad no lo somos. No somos mientras no estamos identificados. Mientras tenemos el sentido de identificación y de ser el hacedor, yo hago, ahí sí, estás atrapado. Estamos todos atrapados en esta rueda de nacimiento y muerte. Pero si logramos, a través de la práctica y la constante, este constante de trabajar con nosotros mismos, ¿no? Y de relacionarnos y vincularlos, y de vincularnos, tener una relación con nuestro interior, no es tan fácil, ¿no? Requiere un gran trabajo con nosotros mismos, ¿no? Pero si logramos percibir, ¿no? Y realmente aceptar, con total convencimiento de que no soy el hacedor, Ahora, para que me entiendas, este estado no es un estado de yo no soy el hacedor, yo no soy el hacedor, no hago. Cuando llegas acá, no estás trabajando con esto de que no soy el hacedor.
Es total indiferencia ya a esto.
Sí. No usaría el término indiferencia. No es indiferencia. No veamos esto desde nuestros ojos.
No afectado.
No queda afectado porque ya es uno. Ya se unió con lo absoluto. ¿Es posible que pase esto en nuestra vida? Sí. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que en este momento tomemos con total determinación y con total convencimiento de esta verdad. Pero si eso sucede, desaparecemos, quiero decir, nos fundimos y tenemos una experiencia, se puede decir, en yoga se los llama samadhi. En Vedanta se los llama moksha o liberación. En la constante vida, en el constante vivir, en el día a día, cuanto más vamos internalizando estos principios y estas verdades, más las vamos haciendo nuestras, más las vamos aceptando en todas las diferentes dimensiones de nuestra vida, más vamos aceptando estas verdades, más las vamos haciendo, vamos a hacerlas nuestras. Y de golpe, así como un eureka, ¿no? ¡Boom! Se realizó. Puede pasar ahora con el chisquido de los dedos o puede llevarnos vidas enteras. Pero cuando ocurre, ocurre así. Y es como un abrir de ojos. Sí. En la práctica deberíamos tratar de estar conscientes de esto. Sri Ramakrishna dice, ¿no? A veces es muy difícil de procesar esto, ¿no? Porque es meramente experiencia, ¿no? O sea, podemos tener el concepto, ¿no? Y el entendimiento intelectual. Ok, entiendo, me hago uno con, me fundo en lo absoluto, ¿verdad? A pesar de que es de los pelos, ¿no? Porque uno es como tratar de comprender eso, bueno. Sri Ramakrishna dice, no perdamos el tiempo y en el camino, que es en este día a día, tratemos de desarrollar y cultivar lo que él llama amor por Dios. Lo cual me parece fabuloso, hermoso, espectacular. Porque básicamente lo que quiere decir es que esta experiencia de Dios se trasluce como amor puro. Se vive como amor puro. En donde realmente comenzamos a respetarnos y a querernos mutuamente. Esto, a pesar de que se procesa intelectualmente, se experimenta en nuestro corazón. Se experimenta en la forma de lo que llamamos un intenso amor en nuestro interior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las dos cosas. Trabajar para que ese conocimiento esté siempre presente y al mismo tiempo buscar los medios en nuestra vida para estar conectados con ese principio. Los medios en nuestras vidas los encontramos a través de las prácticas espirituales. Y que desde este lugar aceptamos lo que nos sirva. Dualista, meditación, devoción, karma yoga, ¿no? Que es la acción correcta con la actitud correcta. Mucho más profundo que eso, pero dejémoslo ahí, ¿no? ¿Para qué? En ese proceso de nuestra vida, ¿no? Vamos abriendo un poco más nuestros corazones, con el entendimiento correcto, y vamos evolucionando, ¿no? en estas personalidades, que lo que quiere decir es que nos vamos haciendo más y más inegoístas, y vamos soltando cosas, no estamos tan agarrados de la vida, ¿no? de que necesito esto para vivir o que nos sacamos peso a medida que vamos caminando y avanzando, tampoco estamos todos cansados, sacamos peso de la mochila, ¿no? Ya no necesito esto, ¿no? ¿Se entiende? Es nuestro camino espiritual, es de un día tras día, en donde tenemos que estar constantemente tratando de encontrar fuentes de inspiración. Como sea, quieren adorar a Jesús, adoren a Jesús, pero manténganse inspirados, mantengan sus corazones abiertos, ¿no? Esto, yo soy un convencido, esto tiene que entenderse con el intelecto, con nuestra razón. Cuando lo entendemos, tenemos que aplicarlo, ¿no? Si no, la mera devoción se transforma en fanaticismo. Y acá lo que tiene que haber es respeto hacia todos, ¿no? No existe ni mi Dios ni tu Dios, existe un solo Dios y está en todas partes. Bueno, gente, vamos a seguir trabajando con este verso en la próxima clase, el domingo que viene, Dios mediante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? indiferencia. No es una indiferencia vista desde la arrogancia, ¿no? Por lo general, no, yo te interpreto correctamente, porque lo que dijiste no es erróneo, pero por lo general cuando decimos indiferencia, la experimentamos desde esta cosa de que no me va ni me viene, no me afecta. Mientras que esta persona está completamente dada. Este ser está en un completo estado de total surrender. ¿Sabes? Esta persona es un Jesús.
Acepta todo, ve a Dios en todo, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, no es una indiferencia en el sentido porque realmente le importa el que sufre y siente por el que sufre, porque está sufriendo el mismo. Es un estado de maduración. De maduración tal en donde, bueno, esta persona realmente no hay diferencia entre el hijo y el padre. ¿Se entiende?
Sí.
Bueno, gente, un gusto verlos. Aunque sea, yo lo que veo acá son todos círculos. Pero bueno. Gracias por estar, es un placer. Y nos vemos Dios mediante el domingo que viene.
Gracias, Tommy.
Thank you, Tommy. Bye.
Bye, Shalom.
Gracias, Tommy. Un abrazo.
Igualmente. Cuídense mucho. Bye, bye.
Gracias.